La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Pero de 1978 en Estados Unidos se estrenaba la película Grease, Vaselina, dirigida por Randall Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, y por eso hoy comenzamos con esta canción que aquí me decía mi productora Carla Cisneros que mucha gente confunde con Bee Gees. Sí, se puede confundir con Bee Gees, está el tono, a lo mejor no tan movida como las de los Bee Gees, pero es Frankie Valli and the Four Seasons, es de la película Vaselina. Bienvenidos a Noticias W en esta mañana de lunes. Es lunes 16 de junio de 2025. Después de un fin de semana del Día del Padre, esperamos que hayan sido festejados. Claro, no se compara con la celebración del Día de las Madres, pero sabemos que muchos fueron festejados por sus familias. Un día también en el cual vamos a tener un resumen de toda la información ocurrida el fin de semana, poniendo atención, por supuesto, a lo que sigue ocurriendo en Estados Unidos con las protestas que hubo, con el desfile militar que encabezó Donald Trump, a lo que está ocurriendo en Medio Oriente y, por supuesto, también a lo que ocurrió en cuanto a la elección judicial. También estamos atentos a la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Canadá. Hoy participa en la cumbre del Grupo de los Siete y mañana habrá una reunión importantísima con Donald Trump. ¿Cómo estás, Ivette Parga? Muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz de estar nuevamente con ustedes en esta semana. Iniciamos Noticias W para que ustedes estén muy bien informados de todo lo que ocurre en México y el mundo en esta primera hora y así inicien su semana y su día. Gran canción esta de Frankie Valli, como no, nos remonta a esa película clásica, nos dan ganas de bailar. Y quien no ha visto Grease, quien no la ha visto, no se la puede perder. Pónganla en sus listas de favoritos para este fin de semana. Vamos a iniciar con toda la información el día de hoy. Nuestras líneas de comunicación 55-51-66-8900, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga, y en nuestro WhatsApp, ahí nos encontramos.
Por supuesto, y también nos pueden encontrar ya en las plataformas digitales de W Radio, en transmisión en audio y video, W Radio México. 6:3, comenzamos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
Bueno, pues ayer y después de una jornada que por el momento tuvo tensión en el Instituto Nacional Electoral, se declaró la validez de la elección de hace dos semanas, la elección judicial, esta primera elección en la cual fueron seleccionados ministros, magistrados, jueces de distrito, pero, pues queda la marca de esta intervención que hubo, grosera, hasta cierto momento de la repartición de acordeones, que casualmente estos acordeones pues tenían los nombres de quienes resultaron electos ministros de la Corte, de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, etcétera. Vamos contigo, Rocío Jardines, para que nos cuentes cómo se dio a cabo esta sesión del día de ayer, que culminó con la entrega de las constancias de mayoría. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenos días.
Carlos, muy buenos días, Ivette. Así es, pues una sesión bastante larga y también comentarte con mucha atención donde hubo señalamientos y reproches hacia el Instituto Nacional Electoral. Validó con 6 votos a favor y 5 en contra esta elección de los próximos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta sesión extraordinaria, pues afirmaron los consejeros, fue una elección sí pacífica, Carlos, pero señalaron que se constató el registro de prácticas que dijeron pone en duda incluso el financiamiento de quienes pudieron verse beneficiados. Escuchemos el consejero Arturo Castillo, quien de plano llamó, Carlos, a no declarar la validez de la elección.
Fue la elección posible, no la elección perfecta. La cantidad y novedad de cargos a elegir, la complejidad de las boletas y el número reducido de casillas probablemente afectaron la participación ciudadana. También la falta de recursos para acelerar el cómputo y para implementar conteos rápidos o un programa de resultados preliminares abonó a la incertidumbre y una legislación incompleta y restrictiva que no previó mecanismos de revisión y vigilancia efectivos en el cómputo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 818 casillas se acreditó plenamente una o más de las siguientes irregularidades: la inexplicable participación del 100% o más de los electores, boletas no extraídas de la urna, casos de candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en casillas sin lista nominal.
Carlos, y comentarte también que, bueno, para el consejero Jaime Rivera Velázquez, esta no fue una elección plenamente libre y democrática. Escuchemos.
El contexto y las particularidades de esta elección no permiten afirmar que se trató de una elección plenamente libre y auténtica. Subrayo que la operación masiva y extendida por todo el país de los llamados acordeones respondió a acciones orquestadas por agentes poderosos cuya intervención está prohibida por la ley expresamente y que esa acción tuvo la intención y el efecto de suplantar la decisión libre de millones de ciudadanos. Casi todos los cargos nacionales más votados coinciden con las listas contenidas en esos multicitados acordeones.
Y dijo, el proceso estuvo contaminado de actos ilegales. La consejera Dania Rivel insistió en señalar en que la elección del 1 de julio resurgieron acciones que ya se pensaban olvidadas. Escuchemos.
Vimos renacer muchas conductas que yo pensé que estaban enterradas en el pasado. Y yo, de hecho, en la juventud no estaba familiarizada con expresiones como el ratón loco, las casillas zapato, las urnas embarazadas, las boletas planchadas, por ejemplo. Ninguno de este tipo de expresiones que ahora, de nueva cuenta, volvemos a ver en esta elección. A mí me parece que una obligación que tenemos como autoridades electorales es tomar medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir.
Y bueno, sin embargo, la consejera presidenta Guadalupe Tadei salió en defensa, Carlos, del ejercicio. Escuchemos.
Yo sí voy a defender el trabajo de este instituto. No admito que se ponga en duda por 818 casillas contra más de 80,000 ni la integridad, ni la limpieza, ni la pulcritud, ni la responsabilidad, ni el efecto correcto. Aceptémoslo. Tuvimos un proceso electoral excelente. El INE cumplió y cumplió bien. Este proceso lo teníamos que sacar por mandato constitucional, no porque estemos de acuerdo o no con la reforma al Poder Judicial. Pero poner en duda el proceso electoral que está en este momento por culminar me parece un exceso.
Acusó que en el INE se encontraron resistencias no solamente de manera externa, sino también dentro del propio instituto. Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión de Género, Igualdad y No Discriminación del INE, reconoció la falta de apoyo de las autoridades para terminar las investigaciones, Carlos, contra los candidatos a juzgadores acusados de deudores alimenticios o por violencia política o de género. Incluso los colectivos Ley Sabina y Madres Libertarias se manifestaron por la mañana exigiendo el cumplimiento de la regla 8 de 8. Los consejeros ellos afirmaron que ya será el Tribunal Electoral quienes atiendan las denuncias. Y bueno, tras 4 horas de discusión se dio paso a la sesión solemne. Ahí, en presencia de familiares, de amigos, estuvo presente el padre del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Antolín Aguilera Aguilar, quien le pidió a su hijo Hugo Aguilar, pues que no se olvide de dónde salió. También estuvo presente el hermano de la próxima ministra, Lenia Batres, sí. Y bueno, también el director del ISSSTE, también estuvo presente en este lugar. Y bueno, te comentaba también que los próximos nuevos, los nuevos integrantes del instituto están también Estela Ríos, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel. Los más aplaudidos fueron, por supuesto, Lenia Batres y acompañado, claro, del grito Bravo, Hugo Aguilar Ortiz, quien va a presidir, te digo, la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, también él en su mensaje pidió el voto de confianza, afirmando que empieza así una nueva etapa en el Poder Judicial. Por cierto, sí, que agradeció al INE terminar con prácticas como la discriminación, ello en referencia, Carlos, a los comentarios que hizo en 2015 el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba. Escuchemos.
A nombre de los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país, permítame expresar mi agradecimiento a este Instituto Nacional Electoral por el trato digno que hoy estamos recibiendo. Ha quedado atrás la etapa en la que nuestra palabra, nuestras peticiones e incluso nuestra sola presencia era motivo de escarnio y de discriminación en estas mismas instituciones.
Bueno, pues es parte de lo que ocurrió. También dijo que no lo puso nadie a él en referencia a la utilización de los acordeones y que su nombre venía en primer lugar casualmente cuando él, pues no venía. En muchas encuestas no lo mencionaban como quien iba a obtener en primer lugar y sorpresivamente, aunque no para algunos, sorpresivamente, para otros sí resultó en primer lugar. Tensa esta reunión y pues se marca el divisionismo que sigue existiendo, Rocío, en el seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Así es, muy tenso estuvo por estas 4 horas la discusión, Carlos. La mayoría sí hizo observaciones sobre que estuvieron.
Uy, se nos ha cortado ahí la comunicación, pero básicamente escuchamos ya tu reporte de lo que estuvo sucediendo. Y bueno, pues hasta el último día, yo lo escribí ayer en mis redes sociales, hasta el último día se estuvo cuestionando la legitimidad de la jornada, del proceso electoral, más que de la jornada, del proceso electoral de inicio a fin, con lo último que se vio semanas antes de que fuera esta elección, la grosera intervención a través de los acordeones que estuvieron distribuyendo en muchos lados, a diestra y siniestra, intervención de gobernantes no solamente de Morena, sino de otros partidos políticos, y bueno, pues los nombres ya estaban ahí, quizá la población los validó, pero otros ya los habían elegido. 6:13 a.m. en esta mañana lluviosa, por cierto, de lunes 16 de junio en varios puntos de esta Ciudad de México. Y a partir de septiembre entra esta nueva corte. Por cierto, Hugo Aguilar tendrá menos facultades que la actual presidenta Norma Piña. El artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece las atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero tras la reforma judicial, sus funciones administrativas fueron reducidas por la creación de un órgano de administración judicial. Así es que, pues, muy diferente también la composición de la Corte, ahora con 9 ministros, ya no habrá las salas como actualmente suceden, tendrán una concentración de trabajo, y ahora sí viene la prueba, a partir de septiembre, a ver si es cierto que las cosas cambian en el Poder Judicial. 6:13, vámonos ahora hasta Oaxaca, donde ayer por la mañana fue asesinada a balazos la alcaldesa de San Mateo Piñas, justamente en el Palacio Municipal. Guadalupe Domas nos tiene el reporte. Adelante, Guadalupe.
Buenos días, Carlos. Te comento que en Oaxaca fueron asesinadas 2 personas dentro del Palacio Municipal de San Mateo Piñas, la presidenta municipal Lilia Gema García Soto y Eli Gregorio García Ruiz, el agente municipal de Agua Caliente. Estaba en una reunión con la presidenta municipal cuando pues un grupo armado ingresó a este lugar y les disparó. Según la fiscalía, esta fue la causa de muerte, las heridas de arma de fuego que recibieron ambas personas que estaban al interior del Palacio Municipal. La Fiscalía General de Oaxaca confirmó el doble homicidio y el inicio de una carpeta de investigación sin descartar, dijo, ninguna línea de investigación. También hubo un despliegue operativo con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y todas las corporaciones para pues tratar de dar con los presuntos responsables. La Fiscalía inició también la diligencia para el retiro de los cuerpos y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, pues bueno, condenó este asesinato. Él dijo que no puede haber impunidad y que su gobierno colaborará para que se haga justicia. Este crimen ocurre, pues bueno, en una circunstancia que no se determina exactamente. La fiscalía dijo que no va a descartar ninguna línea de investigación, pero no se tiene un antecedente claro de lo que podría ser este doble asesinato. Es el reporte desde Oaxaca.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Esto que escuchamos es lo que ocurre en el conflicto bélico entre Israel e Irán, que va creciendo conforme pasan las horas. Irán anunció el inicio de su cuarta fase de operaciones en contra de Israel y lanzó ya en horas de este lunes, tiempo de Medio Oriente, una nueva andanada de misiles en contra de varias ciudades, matando al menos a 11 personas, según servicios de emergencias locales, en respuesta a 4 noches consecutivas de bombardeos de Israel contra territorio iraní. Los proyectiles impactaron edificios en Tel Aviv, Petah, Negev y Haifa, mientras los bomberos buscaban sobrevivientes entre los escombros. La Guardia Revolucionaria iraní celebró el éxito de los ataques y amenazó con operaciones más devastadoras en contra de objetivos israelíes. Recordemos que pues Irán está respondiendo, dicen ellos, con firmeza al ataque de la semana pasada, donde fueron asesinados los líderes de la Guardia Revolucionaria y donde instalaciones militares y, según Israel, nucleares fueron atacadas para evitar el avance de la construcción de varias bombas nucleares. El Ministerio de Salud iraní también reportó que por estos ataques 224 personas han fallecido y cerca de 900 resultaron heridas. El portavoz de salud, Hossein Kermanpour, informó que otras 1.277 personas fueron hospitalizadas y que más del 90% de las víctimas resultaron ser civiles, no personas vinculadas a los militares. Israel hasta anoche tenía una cifra de 14 muertos, pero hoy con los ataques de las primeras horas, los primeros minutos de este lunes, esa cifra va a incrementarse. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos y aliado de Israel, llamó a ambos países a llegar a un acuerdo para la paz y se dijo dispuesto a permitir que su homólogo ruso, Vladimir Putin, sea mediador en el conflicto. Imagínense nada más. El mandatario estadounidense abrió la posibilidad de que su país se una al conflicto más adelante, pero descartó que en esos momentos Estados Unidos esté involucrado. Ya con Estados Unidos dentro, ya de lleno en este conflicto, pues las cosas van a ser muy, muy diferentes. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que tiene pruebas sólidas sobre el apoyo de las fuerzas y bases estadounidenses en los ataques de Israel. Tensión, más tensión en Oriente Medio, porque no cesa, no baja la actividad en Oriente Medio, no va a bajar la actividad en cuanto al lanzamiento de misiles, y como vemos, la cúpula de hierro o el domo de hierro de Israel ha sido vulnerado, causando estas bajas. 6:19 a.m.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Reporte vial.
En esta mañana de lunes, en la cual le decimos En algunas partes amanece lloviendo en este Valle de México. Saludamos al oficial Alejandro García del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. ¿Qué tal, oficial? Muy buenos días. ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo andan las cosas en esta mañana? Buenos días.
La información iniciamos, así como lo comentan, continúa la ligera lluvia en gran parte de la capital, por lo cual ya incrementa notablemente el número de vehículos que circulan por las grandes avenidas. Una de ellas es sobre la avenida Los Constituyentes, a partir del sur 136 hasta por lo menos el circuito interior. En la zona oriente de la capital, asentamientos al cruce con cada semáforo, ya lo llevaremos sobre la calzada Ermita Iztapalapa, a partir del eje 6 sur hacia las inmediaciones de Javier Rojo Gómez. En la zona centro de la capital, la ligera lluvia, la recomendación que le hacemos es manejar con precaución, mantener la distancia entre vehículos y sobre todo utilizar su cinturón de seguridad. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 9 horas se va a cabo una marcha que partirá del Monumento a la Revolución rumbo hacia las inmediaciones de la Avenida Juárez, por lo cual la afectación vehicular del Paseo de la Reforma y las inmediaciones del Eje Central, tómelo en cuenta, anticipe su salida. Por el momento, reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias, oficial. Y sí, tenga mucho cuidado. Cualquier novedad que usted vaya observando a lo largo de su camino, de su trayecto, y que nos pueda compartir, con mucho gusto lo recibiremos. Nos damos una pausa rápidamente. Regresamos con más Noticias W.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Seis de la mañana con 25 minutos en esta mañana de lunes. Gracias a quienes ya nos están viendo a través de W Radio y sus plataformas digitales, por ejemplo, en Facebook. Muy amables, ya nos están avisando por aquí que nos sintonizan. Y también gracias a quienes ya se comunican con nosotros, Ivette, en esta mañana de lunes.
Claro que sí, Carlos, muchísimas gracias por sus llamadas al 55-51-66-8900 vía WhatsApp 55-25-69-09-41 y a través de nuestras redes sociales @WRadioMéxico, @CarlosZUP, @IbetParga y envíenos sus mensajes. Gracias a todos en esta mañana por contribuir a hacer esta comunidad y también a mandarnos sus sugerencias de temas que quieren escuchar aquí en este espacio informativo.
Grábelo, es el WhatsApp 55-25-69-09-41. En sus contactos le pone W Radio porque es para todas las producciones, para todos los programas, y nos manda mensajes. Lo voy a decir despacito para que lo vayan apuntando. 55-25-69-09-41. Y con mucho gusto nosotros aquí los vamos a recibir. Vamos con más.
Clima.
Mucha expectativa en cuanto al pronóstico del tiempo. José Martín Cortés Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué nos tienes?
¿Qué tal, Carlos? Muy buen día a todos y feliz inicio de semana. Les comento, durante esta semana pues prácticamente va a ser bastante lluviosa en buena parte del territorio nacional. Se va a extender también las lluvias ya no solo en el centro sur, alcanzarán estados del norte, muy benéfico, aunque en algunos puntos van a ser torrenciales a mitad y finales de la semana por un posible nuevo ciclón. Podría llevar el nombre de Eric, incluso ser amenaza para algún punto entre Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Entonces, muy pendientes en esa zona. Y obviamente, con mucho gusto lo estaré actualizando cómo evoluciona este sistema. Esta tarde-noche de lunes vuelve a intensificarse la lluvia en el centro del país. Aunque sigue lloviendo, volverán a ser un poco más fuertes y de mayor extensión. Al menos hoy, deben de tener mucha precaución la población entre Nayarit, Jalisco, partes de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, el Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y parte de Tabasco, incluso en la Sierra Madre Oriental, entre los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En estas regiones puede haber acumulados de lluvia de más de 50 milímetros, incluso puntualmente y más en zonas montañosas, rondar los 70 a 80 milímetros, que esto favorezca también en algunos casos inundaciones, deslizamientos, crecida de ríos o arroyos, así que estén muy pendientes. En cuanto al calor, sí, hay que tener mucha precaución en el norte del territorio. Va a seguir prácticamente esta semana también esos esos valores bastante altos, aunque lo más relevante va a ser en el noroeste. Pero al menos hoy, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y hasta la península de Yucatán, en el occidente entre Jalisco, Colima, la región de Tierra Caliente, se esperan en estas entidades de 35 a 40 grados Celsius. Y les decía, el noroeste, entre Baja California, Sonora y también sectores muy aislados de Sinaloa y Baja California Sur, podrían registrarse de 41 a 45 grados Celsius. Mientras tanto, en el altiplano, desde el Valle de México, parte del Bajío y estados alrededor de esta región, incluyendo Tlaxcala, Puebla, Morelos y alrededores, debido a las lluvias, se va a mantener un ambiente fresco, agradable, entre los 15 a 25 grados Celsius. Entonces, ya saben, tanto por el calor como por las lluvias, extrememos bastante las precauciones pertinentes ante estas condiciones.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Gun. Come on. Get out. Get over here.
Parte del saldo de las protestas del sábado pasado en varias ciudades de los Estados Unidos, esto que escuchábamos sucedió en Salt Lake City, en Utah, donde un manifestante resultó herido y falleció el domingo. Se trata de Arthur Folsá, de 39 años de edad, quien recibió un impacto durante una multitudinaria manifestación celebrada en medio de esta serie de protestas convocadas bajo el lema No Kings, o Sin Rey o Sin Reyes, en rechazo a las políticas de Donald Trump y su posible orden para que continúen las redadas también en Estados Unidos y continúen también otras acciones que son consideradas no democráticas, más bien. A pesar de que Estados Unidos amaneció conmocionado el sábado por la noticia del ataque a dos congresistas demócratas en Minnesota, ocurridos en sus respectivos hogares, y que acabó con la vida de la legisladora estatal Melissa Hortman, las manifestaciones tuvieron lugar el sábado en ciudades como Los Ángeles, donde comenzó toda esta actividad, San Francisco, Houston, Miami, Las Vegas, Dallas, Austin, San Antonio, Tucson, Denver, Indianapolis, Boston, Atlanta, muchas otras más, incluyendo, por supuesto, Nueva York, Chicago y los Estados Unidos. Cientos de miles de personas se reunieron en las mayores protestas registradas en contra de un presidente republicano recientemente y en seguimiento a las manifestaciones por las redadas en Los Ángeles y en otras ciudades de California ocurridas en las dos últimas semanas. Le decía que la mayoría de las movilizaciones transcurrieron sin incidentes, excepto en Salt Lake City, y con la conmoción que había ya en Minnesota por los ataques ocurridos temprano el sábado en Minneapolis. En Las Vegas, 15 manifestantes fueron arrestados en relación con dos protestas. En Austin, la policía utilizó gases lacrimógenos y se realizaron arrestos cerca del Capitolio Estatal. En el condado de DeKalb, en Georgia, los uniformados también arrojaron gases lacrimógenos y arrestaron al menos 8 personas en una protesta contra las deportaciones de el ICE. En Virginia, un hombre embistió con su vehículo a una multitud en una manifestación, atropellando a una persona. No se reportaron más heridos. Las protestas coincidieron el sábado con un desfile militar sin precedentes en los Estados Unidos. Fue un desfile que se convocó por los 250 años del ejército de ese país y también coincidió casualmente con el cumpleaños número 79 del presidente Donald Trump. En este desfile participaron más de 6,000 soldados, vehículos, aviones militares. Donald Trump subió al podio donde encabezó este desfile, tomó juramento a un grupo de 250 reclutas que acababan de ingresar al ejército, mientras mostró su poderío militar a niveles, a muchos lo recordaban de lo que se ha visto en China, en Corea del Norte, en Rusia, ¿no? Estos enemigos en bloque de Estados Estados Unidos, sus adversarios, y ahora pues los imita. La ciudad de Washington estaba acostumbrada más bien a celebrar el 4 de julio, la fiesta nacional, con un desfile cívico, pero no con un desfile militar. Y bueno, pues al presidente Donald Trump lo felicitaron una y otra vez, al estilo sí, Porfirio Díaz o Antonio López de Santa Anna, que modificaban las fechas nacionales, las celebraciones nacionales, para que lo coincidieran con sus cumpleaños. Y bueno, no es una tradición, no eran más bien una tradición en Estados Unidos los desfiles militares, pero ahora sí coincide con ello. ¿Qué va a pasar? Bueno, Donald Trump no baja la guardia, a pesar de que dio la orden de que ya terminaran las redadas en hoteles, en lugares comerciales, en centros comerciales o en campos. Seguramente van a continuar en otros lados. El presidente Donald Trump ordena que las redadas en contra de migrantes continúen, sobre todo en estados demócratas. ¿Es un agente del caos Donald Trump? Sí. En medio de esto, le encanta irrumpir, lo vemos a nivel internacional y también a nivel local. Por lo tanto, estamos lejos de ver que los días tranquilos en Estados Unidos vuelvan a como estaban hace poco tiempo. 6:35 a.m.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Ivette Parga, con la información de los periódicos en esta mañana de lunes.
En esta mañana de lunes 16 de junio, revisemos algunos de los temas principales de las primeras planas. Desde luego, todos en sus primeras planas abarcan este conflicto entre Irán e Israel, la intervención, como ya lo decíamos, que podría tener Estados Unidos, también la toma de protesta, o más bien la constancia mayoría entregada a todos los ministros el día de ayer, y el asesinato de la alcaldesa en Oaxaca de San Mateo Piña, son tres de los temas en los que coinciden todos los diarios nacionales. Reforma también nos dice: vetará a Estados Unidos ingreso a otros 36 países. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, estaría considerando significativamente sus restricciones de viaje al prohibir potencialmente la entrada de Estados Unidos de ciudadanos adicionales de 36 países, según un documento que ya circula del Departamento de Estado. Sí, se mete Trump a zona de guerra, también nos dice. Interesante esto que destaca Reforma: indaga la FGR a futbolistas por defraudación fiscal. ¿De qué se trata? El fraude fiscal de directivos y jugadores del Club Santos de Torreón ya pasó a plazo penal, y ahí nos cuenta este tema algunos futbolistas y exfutbolistas que estarían involucrados en la mira: Jesús Molino, Ulises Dávila, Néstor Araujo, Néstor Calderón, Javier Abella son los que mencionan. El Universal: las protestas que también reactivan negocios en Los Ángeles después de todo lo que ocurrió este fin de semana, sustituye a Sedena importaciones de armerías de Estados Unidos. Y mira esta noticia que nos remonta al pasado, ya 25 años de la filmación de Amores Perros. Varios artículos ya se han hecho sobre esto, pero integrantes del staff narran las historias ocurridas en el rodaje de la ópera prima de aquel joven Alejandro González Iñárritu. La Jornada: cimbran a Israel e Irán, duelos de ataques aéreos. Y también nos dice: litigios en Estados Unidos contra armeros les causan nulo daño económico en este proceso que sigue México contra Estados Unidos. Milenio: Estados Unidos encarcela más a nativos que a migrantes, documenta una ONG. Y cómo sigue el bombardeo: Israel no da respiro a Gaza, a pesar también de este choque con Irán que le hemos reportado. Excelsior: deportaciones ponen en jaque a Texas y ya California. Y en temas económicos financieros, el Financiero nos dice: incremento de doble dígito en precios por el conflicto allá en Medio Oriente, el impacto que está teniendo. El Economista también dice: mezcla mexicana ganó 13.2% en una semana al detonar guerra Israel-Irán. Algunos de los temas importantes, y desde luego también los deportes, que ya les estaremos dando detalles de un fin de semana muy deportivo con automovilismo, NBA, mucho, mucho fútbol también.
Mucho, mucho fútbol de calidad, por cierto.
Y otro no tanto. Bueno,
exactamente, las del sábado, pues no tanto. Y entonces, pues estaremos hablando un poco más adelante. Por cierto, hoy en su página web, el Universal trae un reportaje interesante respecto a los expolicías federales que se fueron con mercenarios a Ucrania. Señala que uno murió en un bombardeo de drones. Después de la desaparición de la Policía Federal por parte de Andrés Manuel López Obrador, exintegrantes, pues decidieron irse a Ucrania a enrolarse en una legión conocida como la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, y todavía hay otros que se quieren ir, según se están informando, pero hay uno que ya falleció debido a estos ataques. 6:38 p.m. Vamos a ir a una pausa, pero antes agradecemos mucho que se estén reportando con nosotros. WhatsApp, le recordamos, 55-2569-0941. Y también estamos recibiendo sus mensajes con Anita en el 55-5166-8900.
Claro que sí, Carlos. Hoy está. Esta semana nos acompaña Eli. Saludos para Eli. Ahí toma sus llamadas.
Ah, muy bien.
Y también se reportan, dice, sin funcionar durante el fin de semana y hasta ahora, semáforos en la estación del Metro Puebla, allá en Iztacalco. Ojalá puedan hacer algo. Juan Carlos Hernández, muchas gracias por sus comentarios. Enrique Elías comentando acerca de la reforma judicial y las palabras de Guadalupe Tadei, Guadalupe Álvarez, Vázquez D, Víctor Reynoso. Ángel, gracias por sus comunicaciones.
Una pausa y regresamos con más.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
6:43 p.m. Vamos. Adelante.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Yo me adelanté un poquito, pero es para saludar directamente a Diego Sandoval, nuestro compañero de W Deportes, quien nos trae mucha información, tantas cosas que ocurrieron este fin de semana. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Para empezar, pues, el banquete del Mundial de Clubes, ¿no? ¿Qué te pareció?
Hola, hola, ¿qué tal, Carlos? Te saludo con mucho gusto, fuerte abrazo a la distancia. Sí, claro, el Mundial de Clubes, sin duda alguna fue lo más relevante del deporte. Este sábado, en exclusiva, a través de la cadena W, pudimos transmitir el partido inaugural entre Al Ahly frente el Inter Miami desde el Hard Rock Stadium, correspondiente al grupo A. 0-0 este sábado se llevó a cabo este encuentro, en el cual el objetivo principal era Lionel Messi, que arrancó como titular por parte del conjunto de la Florida. Y bueno, se dividieron unidades dentro del grupo A este anterior sábado. La actividad continuó, Carlos, este domingo con una auténtica goleada. El Bayern Múnich terminó goleando 10-0 a Auckland City.
Sin
el
compasión,
equipo de Nueva Zelanda,
hombre,
que no pudo ni meter las manos.
No.
Le costó mucho trabajo, le costó en demasía el tema del partido al conjunto de Nueva Zelanda, y es así que se lleva tremenda goleada, 10-0 dentro de el grupo C, correspondiente al grupo C en Cincinnati, por supuesto. Situación que le hace al Bayern Múnich colocar la máxima goleada en la historia del Mundial de Clubes. Por supuesto, comentar esta historia, el tema, Carlos, de un Auckland City que, a la par de ser futbolistas profesionales, uh-huh, alternan el fútbol como repartidores, agentes inmobiliarios, profeseros.
Varios oficios ahí que tienen, muy buenos.
O estudiantes, sí, varios oficios, Carlos. Es inverosímil la parte de cómo alternan los oficios y, a la par, el tema del fútbol profesional. Vaya, 10-0, insisto, la máxima goleada en la historia del fútbol dentro del Mundial de Clubes, tanto en el formato corto como en el formato largo. Es ahí cuando entra la polémica y me gustaría saber tu opinión, Carlos, porque al principio de esta idea de Infantino, uh-huh, el presidente de la FIFA, el imponer clubes europeos con este potencial, se sabe, en la infraestructura, en lo económico, ante los equipos chicos que al final no terminan por competir, ¿no?
Pues no, y es donde se muestran los niveles, ¿no? Y en este caso decía, yo no tuvo compasión, el Bayern en contra del equipo de Australia, y tiene una historia fascinante, eso sí, pero pues a ese Mundial se va a competir, así como en otras competencias, ¿no? Tú hablas de la diferencia, sí, que hay de niveles, lo entendemos, lo vemos también en otro tipo de competencias, pero al final tienen también, pues, qué hacer cada quien lo suyo. Rápidamente coméntanos, ¿cómo viste la selección?
Sí, ahí estuvo la selección mexicana, Carlos. Se llevó a cabo este anterior sábado México en el partido inaugural. Terminó ganando 3-2 ante República Dominicana desde el SoFi Stadium. En el partido inaugural, insisto, se complica así en demasía el tema de la defensa. No logra afianzarse Javier El Vasco Aguirre en ese sentido. No encuentra las herramientas o los futbolistas necesarios que puedan optar el mejor de los desempeños dentro de la defensa. Y es ahí cuando te terminan metiendo dos goles, cuando en Copa Oro es cuando tenías ese margen de maniobra y sobre todo ese gol que no te habían marcado, ¿no? Como tal. Ahora caen las dos anotaciones ante la selección 136 del mundo, como lo es República Dominicana. La gente se quejó también en ese sentido sobre el funcionamiento del Vasco Aguirre, y en conferencia de prensa se nota el estratega mexicano muy dudoso sobre su esquema táctico, muy dudosos también sobre la confianza que le tiene a los futbolistas mexicanos. Y por ende vamos a escuchar palabras de Javier El Vasco Aguirre platicando. Ahora sí, se atrevió a hablar sobre el tema que vive los paisanos, por supuesto, en Los Ángeles, California, arraigado a lo que pasó en el partido inaugural de México dentro de la Copa Oro 2025. Aquí las palabras de Javier El Vasco Aguirre.
Mi opinión es que nosotros, si lo dije aquí, se lo dije a ellos, la mejor manera de apoyarlos es dándoles, más allá del triunfo, un esfuerzo. Es decir, la gente se identifica con su bandera, con su himno, con sus jugadores que se rompen el alma. Eso es lo que nos compete. Somos profesionales del fútbol y es la mejor manera de representar a los compatriotas que están en este momento, un momento complicado, valga la redundancia, y nosotros tenemos que hacer lo nuestro en el campo. Creo que hoy, más allá del resultado, la gente se va contenta por lo que vio. No vio apatía, no vio desgano, no vio equipo caminando, vio un equipo competitivo peleando contra un muy buen equipo, por cierto, me repito. Y creo que es la mejor manera de devolverles el apoyo que nos dan a estos 50,000+ y los que nos ven fuera en sus casas.
Bueno, muy poco animado, por cierto, Javier Aguirre, pero veremos que si las cosas cambian en los siguientes días. Muchas gracias, como siempre, un gusto platicar contigo, arrancando la semana después de los fines de semana, mucha actividad.
Abrazo, Carlos, y rápidamente comentarles.
Adelante.
Invitarles a la gente, por supuesto, este lunes sigue la actividad del Mundial de Clubes 2025, claro, en exclusiva y gratis a través de toda la cadena de la W. Tenemos Chelsea versus LAFC a la 1:00 p.m, tiempo del Centro de México, para que sintonicen el partido a través de W Deportes 730 AM, wdeportes.com, para invitar a la gente, por supuesto, actividad del Grupo C dentro de el Mundial de Clubes 2025. Abrazo, compañeros.
Muchas gracias. Otro de vuelta. Muy buen día. Son las 6:50 a.m. y bueno, vamos a avanzar en la información que tenemos esta mañana. Tanto en Puebla como en Campeche hay algunas reformas que están generando polémica porque, de acuerdo a expertos, están poniendo en riesgo a la libertad de expresión. En Puebla entró en vigor una ley de ciberseguridad conocida como Ley Censura, coloquialmente, que sanciona como ciberasedio al uso de insultos y ofensas en redes sociales, con penas de 11 meses a 3 años de prisión. Hay organizaciones que están denunciando que esta ley abre la puerta a la represión por críticas contra el gobierno de Puebla, mientras que en Campeche un juez vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna, y al representante legal Isidro Yerbes de la Organización Editorial del Sureste, acusados de incitar al odio en contra de la gobernadora Laida Sansores. Sí. Pues ahí están, evitando críticas o no gustando las críticas actuales. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. En medio de todo lo que se dice, ¿no?, que estamos en un país democrático, de libertad de expresión, etcétera, pero con estas expresiones, en fin. El cuerpo sin vida de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, presunto sicario relacionado con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, fue encontrado este fin de semana en un inmueble en Jilotepec, en el Estado de México. Presuntamente, este hombre fue interceptado por un grupo de encapuchados, de quienes se desconoce su paradero, y de acuerdo con los primeros reportes, tres hombres encapuchados llegaron al domicilio de la víctima durante la madrugada del sábado y fueron los que le dieron muerte. También estamos atentos a lo que ocurre en Canadá, donde hay un impresionante dispositivo de seguridad en Kananaskis, la sede de la cumbre del Grupo de los Siete. La presidenta Claudia Sheinbaum coloca un mensaje en sus redes sociales esta mañana a las 6:24 informando que ya van saliendo de la Ciudad de México a la cumbre de líderes en Canadá. Es un avión comercial de Air Canada en que la presidenta abordó en la terminal número 1, como cualquier otro pasajero. Y también el canciller Juan Ramón de la Fuente está informando a través de sus redes sociales que han estado en diálogo con otras naciones para los encuentros que la presidenta Claudia Sheinbaum va a tener allá. En particular, mañana con Donald Trump por la tarde. Hubo una llamada entre Marco Rubio y el secretario Juan Ramón de la Fuente, y mañana el primer cara a cara entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. 6:53.
De la bolsa y el bolsillo con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Seguimos insistiendo en el tema de los fraudes, en el tema de que nuestros radioescuchas tengan mucho cuidado con las cosas que pueden parecer muy sencillas para ganar más. Hoy nos traes otra recomendación. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya no nos sacó la recomendación, Roberto. Ya,
creo que no está el día de hoy.
No, sí estaba, pero problemitas vamos de conexión. A ver el tema de la conexión. Mientras agradecemos a quienes desde se han luego reportado y vete esta mañana.
Tenemos saludos e invitaciones también. Muchas gracias a Edgar Rosas, a la familia García Hernández desde Irapuato. Un saludo y hasta nos manda emojis de fresas.
¡Ay, saludos!
Saludos hasta allá y a todo Guanajuato donde nos escuchen. Un trinque desde Tehuacán, Puebla, que va camino al trabajo. Y César Moreno nos dice: los escucho en Manzanillo, vénganse a la playita y por unos ricos camarones.
Pues con mucho gusto.
Vamos para allá.
Y estaremos bastante felices de acudir a donde nos inviten. Y también gracias a quienes nos están escribiendo a través de redes sociales. Recordamos que estamos ya en video en las plataformas digitales de W Radio, por ejemplo, en el Facebook Live y también en X, y más adelante le estaremos viendo en YouTube, etcétera, pero la idea es estar más cerca de todos ustedes. Nos están viendo tal y como somos en la mañana que
aquí
nos despertamos.
Así nos despertamos,
¿no? No se vayan a asustar, pero es que salimos como todos los que trabajan tempranito y corriendo. Roberto Aguilar, te escuchamos, Roberto. No, tenemos un problema en la comunicación. Hoy sí, de plano, nos falló la conexión con Roberto Aguilar y el internet. Simplemente no quiso.
Juan Manuel Cortés por acá nos dice: muy buen inicio de semana, Ivette y Carlos, felicidades a todos. Ah, dice, es que hoy es el día de las tapas, dice, felicidades por las tapas el día de hoy. Mario Mora también, muchos saludos, gracias por escucharnos. Y Día Internacional de la Biotecnología o del Biotecnólogo, así es que un abrazo a quienes se dedican a esta ciencia y a esta profesión.
Muy bien, gracias Miguel Ángel Pineda Ortega, muchas gracias. Y también gracias a mi compañero Aarón, fotógrafo, que nos está viendo. Roberto Aguilar, último apunte, Roberto, para irnos.
Rápidamente, Carlos, muy buenos días. Fíjate que la plataforma Cetes Directo, que tiene más de 2.5 millones de clientes, pues ya empezó a informar que tengamos mucho cuidado sobre los engaños, porque hay varios intentos de fraude que están haciendo a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos para que depositemos dinero a una cuenta que no existe. Así es que mucho cuidado si somos clientes justamente de la plataforma Cetes Directo. Y solamente sumo, mi estimado Carlos, el tipo de cambio inicia la semana en 18.88.
18, muy bien. 18.88.
19, bueno, muy bien. Que así se mantenga, muy bien.
Gracias, Roberto.
A contrario, muy buenos días.
Muy buenos días. Nos vamos en esta mañanita de lunes. Hasta mañana, Ivette.
Claro que sí, Carlos. Hasta mañana en punto a las 6 de la mañana. Los esperamos en Noticias W. Que tengan excelente semana. Quédense con la programación de W Radio. Ya viene Gaby Bargentín y todo el equipo de Así las Cosas. Carlos.
Seguimos escuchando Vaselina en esta mañana de lunes para irnos contentos. Gracias a todos. Saludos a los que nos vieron.
Un saludo.
Y aquí
los
esperamos en
gracias
las plataformas. Gracias.
Escucha Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.